Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast, a este espacio de Tantra y Sexualidad Sagrada, un espacio muy bonito que co-creamos hace varios años y que dijimos, bueno, vamos a compartir este tema del Tantra al mundo y que cada día nos maravilla más, tanto por lo que ustedes nos dicen, como por la receptividad que tiene, como por la diversidad de temas, porque al principio yo decía, bueno, sí, obviamente el Tantra es muy amplio y tiene muchas cosas, pero hay muchas cosas del Tantra que lastimosamente no se pueden hablar en un podcast porque, a ver, no porque no queramos contarle ni nada, sino porque yo no veo la forma de transmitirlo a través de un podcast, ¿no? Hay cosas que son presenciales o que ya requieren otro nivel de profundidad, pero siguen saliendo temas. Y hoy por acá tengo la alegría y el gusto de estar otra vez con Lucy, que es mi compañera más habitual de podcast y con quien co-creamos este espacio, precisamente para eso, para abrir otro tema más dentro de todo este espectro tántrico y sexual humano que es tan bonito y nos fascina. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, hola Esteban, hola a toda la gente que nos escucha. Bueno, muy contenta de estar nuevamente por acá participando en esta tercera temporada. Increíble que ya estemos en tercera temporada en este 2023 con este podcast que arrancamos en 2020 y que ha sido pues todo un compartir, un éxito, siento yo, y también tanta alegría de la gente que nos escribe, de la gente que de este mismo podcast ya está siendo parte de la formación de Tantra Integral, de la formación de la Escuela Tántrica, y decimos como qué rico que hemos podido nutrir a tanta gente, activar tantas conciencias con este tema de la sexualidad, porque siento que cuando definitivamente salimos de la ignorancia, entramos en la conciencia, ¿cierto? Y bueno, aquí nuevamente a compartir, como tú dices, tanta variedad de temas que tenemos y que a veces... sencillamente por el tiempo es que no podemos estar en todos los episodios, pero bueno, aquí ya arrancando nuevamente.
Sí, sabes que a veces es como que dentro de esa conciencia que decías es muy bonito porque sí, obviamente dentro de la sexualidad hay que tomar conciencia de muchas cosas, pero pareciera que no, a menos de que ya te estés metiendo en estos temas, pero en principio pareciera que lo único que hay que tomar conciencia es de sentir más placer, ¿no? O de cómo, si eres hombre, entonces ser capaz de conquistar, o si eres mujer, ser capaz de satisfacer, pero cosas muy mecánicas, muy básicas, ¿no? Y es como que hasta ahí llega la conciencia de la sexualidad, pero la sexualidad tiene mucho más. Y a veces es como que pareciera que el rol sexual es simplemente soy hombre, soy mujer, lo meto, lo saco, es como punto, ya, como que a eso se reduce un poquito el perfil sexual, pero no. Hay mucho más y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de muchas más cosas en ese autoconocimiento, porque recuerden que cada camino espiritual al final a lo que tiene que apuntar es al autoconocimiento. A mí no se me ocurre un camino espiritual que no apunte a eso, porque entonces no tengo ni idea a qué está apuntando. Siempre será un proceso de autoconocimiento y la sexualidad no es la excepción, ¿sí? También es un camino de autoconocimiento y muy grande, ¿no? Cuando le ponemos la luz y empezamos a encontrar ahí un montón de cosas que tal vez no nos imaginábamos o que habíamos hecho de forma mecánica o que creíamos que éramos, o soltar objetivos que teníamos por ahí. Entonces también va siendo muy importante identificarnos dentro de esa sexualidad, identificarnos desde, bueno, si eres hombre tendrán unas connotaciones, mujeres otras, bueno, ahí de precisamente... de eso vamos a hablar hoy, de eso vamos a compartirles para traer un poquito más de conciencia. Así que Lucy, dale, introduce el tema para que la gente vaya entendiendo de qué vamos hablando y por dónde van las cosas.
Sí, sí, a mí este tema me parece muy bello y digamos que el nombre de perfil sexual es porque yo siento que, como tú lo hablabas ahorita, entonces está el tema del placer. Y en general yo encuentro tanto mujeres como hombres que me preguntan como, bueno, ¿cómo activo ese placer, cierto? ¿Cómo me vuelvo una persona conectada con el placer? Resulta que también desde allí pues nos damos cuenta que cada persona tenemos una identidad sexual diferente, ¿cierto? O sea, es tan variado el tema de la sexualidad digamos que es tan colorido todo esto y que nuestra personalidad también define pues esa identidad sexual. Así que a mí me parece muy interesante darme cuenta, cuando estoy en el módulo de Tantra Mujeres, yo les digo, es que no hay dos mujeres que compartamos las mismas experiencias con respecto al deseo, ni tengamos el mismo patrón orgásmico, y me imagino, y de iguales en los hombres, ¿cierto? O sea, somos personas totalmente diferentes. Entonces, este tema del perfil sexual, diría yo, Esteban, me gusta enfocarlo desde que la persona se pueda preguntar, quienes nos están escuchando allí, ¿quién eres realmente con respecto a la sexualidad, cierto? ¿Quién eres sexualmente, sea quien seas, sea con las experiencias sexuales que hayas tenido, como sea tu cuerpo, con todo ese tema, empezar a preguntarnos eso, ¿cierto? Pero hay unos, como unos lineamientos o unos puntos a considerar que pueden apoyar a las personas a tener unas mejores respuestas con respecto a esto, ¿cierto? Porque digamos que aquí lo interesante es hacernos la pregunta correcta, porque en el tema de la sexualidad realmente entran muchas variables, entra en este perfil sexual, entra, digamos, cómo está la salud física, porque es interesante darnos cuenta que nuestra salud física pues va a determinar si yo quiero tener un encuentro íntimo y quiero sentir placer, ¿cierto? También la parte de con quién nos relacionamos, con qué perfil de pareja nos estamos relacionando y con qué perfil sexual nos estamos encontrando, cuál tengo yo y con quién me encuentro. Otro punto sería el pasado sexual, ¿cierto? Es muy diferente una persona que ha tenido abusos o que ha estado bien en su sexualidad en el pasado, pero dentro de ese bien ha estado demasiado cohibida esa persona, o ha tenido una educación sexual donde le han podido abrir unas esferas diferentes. Otro punto interesante es la comodidad corporal, ¿cierto? Cómo me siento con mi cuerpo y con respecto a ese cuerpo, independiente como sea, porque normalmente pues tendemos a criticarnos mucho el cuerpo, tengamos un cuerpo, digamos, con respecto a lo que pensemos que es acomodado, a lo que la sociedad espera o no, más allá de eso es cómo realmente siento mi cuerpo y con qué comodidad estoy. Y la parte ya de un encuentro sexual, ¿cierto? ¿Cómo es ese encuentro y cómo me siento con respecto a ese encuentro? Entonces, con todo esto que yo definiría como salud física, con quién me relaciono, el pasado sexual, esa comodidad corporal y cómo se da ese encuentro íntimo, es lo que yo definiría un perfil sexual. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar, ¿cierto, Esteban?
Sí, ahí para que la gente lo vaya entendiendo, porque claro, es como perfil sexual, es que si soy bueno, si soy malo, si lo muevo bien, ¿no? Si algo así. Claro, es que en la sexualidad se resumen muchas cosas de la vida. La sexual, cuando tú llegas a la cama, y esto yo creo que es lo que mucha gente no entiende, a veces cree que simplemente, bueno, me acosté con él o con ella y ya. Y si no se quiere acostar conmigo, entonces es que no le gusto o es que no me desea. Es una respuesta muy simple, es una respuesta muy básica para lo que encierra la sexualidad, porque al final, y por esto es que también nos gusta este tema y por esto lo compartimos y por esto estamos hablando de esto y hace parte de ese camino tántrico, es que la sexualidad es una conclusión de muchas cosas que han ido pasando en tu vida, es una construcción. Aunque esto vaya a sonar raro, cuando te acuestas con una persona, te estás acostando también con toda su historia, ¿no? Con todo lo que le ha pasado antes, con sus amantes anteriores, con su, por más raro que parezca, ¿no? Sí, ya sé que están ustedes dos solos ahí en la cama, pero realmente están muchos más ahí en la cama, ¿no? Muchas historias, creencias también, lo que decías del cuerpo físico, ¿no? Cómo observo mi cuerpo, si me gusta, si no me gusta, si estoy cómoda o no con ese cuerpo, o como hombre, si estoy cómodo o no con ese cuerpo. Esas son cosas que juegan un papel dentro de la sexualidad. Y si no lo conoces, no lo vas a poder manejar. Y si no lo entiendes, pues va a terminar teniendo un resultado pues que no quieres, y sobre todo, que es lo más importante para mí, pues es que no vas a sanar nada. O sea, el sexo por sexo, no necesitas escuchar este podcast para eso. Si es solamente un tema de obtener más placer, y se lo digo a mucha gente que se acerca al tantra a veces, me imagino que a ti también, bueno, nos pasa cuando hacemos talleres o los talleres que tú haces, me imagino que es lo mismo, que hay gente que viene como muy enfocada al tema de más placer, ¿no? O aprenderle a hacer bien a mi esposa, o aprender no sé qué, o aprender dónde tocar, y es como, venga, si eso es lo que quiere, si eso es lo único que le interesa, no entre al tantra. ¿Para qué va a entrar al tantra? O sea, es que no vale la pena, demasiado esfuerzo. Sí, además que va por otro lado muy distinto. Mejor vaya con un sexólogo, vaya, cómprese, no sé, juguetes sexuales, qué sé yo, algo que le aumente el placer, así sea de manera artificial, pero que sea mucho más rápido, porque cuando hablamos de sexualidad sagrada, estamos hablando de sanación. Sí, y en todo lo que tú decías, pues ahí en toda esa historia también hay mucha sanación. Entonces también está bonito entenderlo desde ahí y comprenderlo desde ese lado.
Sí, Esteban, sí. Es muy interesante entonces abarcar como este tema y enfocar a la gente pues en muchas cosas que nos van preguntando, como tú decías, cuando hacemos los talleres, las personas que están dentro de la formación, tomando los módulos, y cuando van atravesando pues todo lo que va ocurriendo en su cuerpo, ¿cierto? Así que realmente, digamos, cuando empezamos a hablar de la parte del perfil sexual como tal, entramos en una de las áreas que hablamos, es el tema de la comodidad corporal. A mí me gustaría comenzar con ese, porque me parece que de pronto a las mujeres nos es más desafiante el tema de sentirnos bien con nuestro cuerpo y poder disfrutar de él, ¿cierto? Y más allá del tema de cómo nos ven el afuera, es que a través del tantra podemos entrar en este cuerpo a tomar conciencia de que es un regalo tener un cuerpo sano, ¿cierto? Sin importar el aspecto que tenga, nos damos cuenta en los eventos que estamos realizando del Templo Rojo, que cuando ya nos quitamos la ropa y entramos al desnudo y entramos a aceptar este cuerpo tan maravilloso, pues la gente se siente cómoda con el cuerpo, independiente de la crítica que antes hubiera sobre él, ¿cierto? Así que, en general, es interesante empezar a observar esa comodidad corporal y decirles que todos los cuerpos son capaces de dar y de recibir placer, ¿cierto? O sea, son capaces de sentir, y que el cuerpo como tal, pues es un instrumento y un vehículo que realmente está allí para expresarse cuando lo dejamos expresar y cuando bajamos la mente, ¿cierto? Entonces diría yo que un primer paso que tenemos que entrar a revisar, porque para recuperar ese disfrute corporal, para entrar en eso que hablamos de sentir un placer, pero más allá de eso es sentir una energía vital corriendo por el cuerpo, pues es esa primera pregunta que nos hacemos, es cómo nos sentimos con este cuerpo, ¿cierto? Y lograr querernos con este cuerpo tal como somos. Obviamente hay un proceso, hay unos pasos, hay un sistema de creencias que hay que entrar a trabajar. Sin embargo, a mí en cuanto a la comodidad corporal, me encanta como hacer preguntas, ¿cierto? Como empezar a hacerme preguntas, digamos, en el módulo de Tantra Mujeres, de cómo nos sentimos con este cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo afectaría a este placer si nos sentimos en todo momento como una mujer muy bella, con el cuerpo que quisiéramos tener? Me hago entender, como sentir esa posibilidad de la comodidad corporal, que ubicamos como dentro de comodidad corporal, que tiene que ver completamente con todo el sistema de creencias, ¿cierto? De cómo afectaría al placer corporal el hecho de confiar en que nuestro cuerpo va a saber exactamente qué hacer, porque realmente nosotros en el camino del tantra y la sexualidad enseñamos muchas técnicas, ¿sí? Pero nos damos cuenta que el cuerpo también, cuando ya dejamos que el cuerpo se relaje, y lo traigo aquí a colación porque anoche precisamente estaba haciendo la primera clase del nuevo grupo de tantra integral y de tantra kriya yoga, y hablábamos de esto: cuando permitimos que el cuerpo se relaje y que se rinda plenamente en un momento X, pero de verdad, ¿sí? Cuando permitimos que se entregue al momento, esa comodidad corporal se va a manifestar, ¿sí? Y más cuando entramos en el encuentro íntimo con alguien, pues nos vamos a permitir sentirnos como que las mujeres somos deseables, ¿cierto? Cuando estamos experimentando y sintiendo que nuestro cuerpo está cómodo, que está bien, que está perfecto como es, y que tenemos derecho a sentir ese placer, porque aquí hablo mucho de las mujeres porque como nosotras tenemos un marco de digamos, de referencia externa, y más si vivimos en Medellín, que es un marco mucho más apretadito. Entonces, aquí es donde yo quiero empezar a hablar de esta comodidad corporal, ¿cierto? Que realmente el atractivo sexual no tiene tanto que ver con el tipo de cuerpo, sino cómo nos mostramos, ¿cierto? Cómo hablamos y cómo expresamos con nuestro cuerpo para que activemos ese deseo no solamente hacia afuera, sino a nivel interior, ¿cierto? A nivel de cuando estamos en la posibilidad de estar con nosotros mismos. Obviamente aquí también entra el tema del autocultivo, del autocuidado, del autotoque, que hablamos que para estar en esta comodidad corporal, pues primero es ir a sentirnos, ¿cierto? Entonces ese es como el primer abordaje que quisiera hacer, Esteban, en cuanto a esto que vamos a tocar, y es la comodidad corporal.
Sí, es súper importante, y yo creo que, a ver, igual, lo que pasa es que yo sí creo que funciona distinto en mujeres que hombres. Obviamente hay unos marcos diferentes, hay unas exigencias diferentes. Pero yo personalmente, a lo mejor eres todos los entendados, pero yo sí creo que no es menor en un caso que en otro. Es decir, en los dos es igual de alto. Lo que pasa es que con las mujeres hay una diferencia, y es que ha sido muy público, ¿no? Ha sido muy, muy normal hablarlo. Pero en los hombres se habla mucho menos y funciona de una manera diferente, pero también hay una violencia estética grande. De hecho, se ha estudiado fuertemente durante los años cómo los hombres, por ejemplo, que tienen un pene pequeño y que entonces entienden que su capacidad sexual es menor, que eso pues generalmente no tiene ningún sentido, pero digamos que se ha entendido así. Estos hombres intentan compensar esa virilidad de otras formas, con dinero, comprando cosas grandes, comprando cosas caras para compensar un poco eso que les falta, ¿no? Y entonces el hombre también es responsable ya no solamente de si está bien físicamente, que digamos que esa es una parte, pero en el hombre entiendo que ese canon estético pues es un poco más flexible que en la mujer, ¿no? En la mujer es como que hay un tema mucho más puntual, pero es que el hombre ya no solamente es que si el canon estético no lo cumple, encima tiene que compensarlo. Por ejemplo, pagándote la cuenta, ¿no? Te invito a salir y yo tengo que pagar la cuenta de los dos porque eso es ser hombre, ¿no? Y porque ser hombre implica ese tipo de cosas y tiene que ver mucho con lo estético, porque por ahí te encuentras luego, que pareciera que no, que son solo creencias, pero es que luego te encuentras hombres que pues son muy, bueno, entran más dentro de ese canon de belleza o algo así y no se preocupan tanto por estas cosas. No les preocupa quién paga la cuenta, no les preocupa si tienen un carro más grande o más pequeño. Bueno, algunos sí, pero digamos, en términos generales, no es algo que esté vinculado directamente con su capacidad de atraer mujeres o de atraer una pareja. Sí, pero en el hombre sí. Entonces, claro, el canon es un poquito más abierto, pero no por eso es menos fuerte. Y obviamente eso lo condiciona todo. ¿Cómo no lo va a condicionar todo? ¿Sí? Como tú decías ahora en estas experiencias que hacemos pues al desnudo con las personas, es muy bonito porque la mayoría, pues nosotros lo podemos decir por experiencia propia, pero claro, también ya llevamos muchos años en los que esto para nosotros es absolutamente normal. Entonces pues como que no tiene tanto efecto que lo digamos nosotros, pero las personas que vienen a los talleres sí lo dicen mucho, y es... No, es que cuando yo me iba a quitar la ropa, bueno, aparecía todo este fantasma, ¿sí? De me van a ver, tengo el gordito acá, tengo el cuerpo de tal forma, tengo esto de tal otra. Es como que el fantasma ahí mismo aparece en la cabeza, pero apenas das ese paso que requiere valentía de quitarte la ropa, y en el momento en el que ya puedes abrir los ojos y ves alrededor a todo el mundo desnudo, ahí es cuando como que caes en cuenta. Y a mí me pasó hace mucho tiempo también, cuando caí en cuenta y dije... Mierda, es que todos los cuerpos son diferentes. O sea, ese canon, ¿no? De cuál es mejor, más bonito, menos bonito, más flaco, no sé qué. Pero es que ese canon ni siquiera se cumple una sola vez, porque no hay dos cuerpos iguales. Aunque haya dos mujeres o dos hombres muy bonitos, en ese sentido bonitos de cumplir con ese canon de belleza, aún ellos son diferentes. Sí, aún ellos son completamente diferentes, y entonces tú empiezas a ver que todo el mundo, listo, parados es una cosa, y luego dicen siéntense, ¿no? Todo el mundo desnudo se sienta, y todo el mundo se sienta, y la barriga pues hace un poquito así, porque hay piel, ¿sí? Porque somos humanos, y porque si te sientas es imposible sentarte y estar ahí apretando, y entonces te sientas y nada se mueve, pero si hay unos músculos que se contraen, ¿cómo no se va a mover? ¿No? Y es muy bonito ver eso y ver también como a los 5 o 10 minutos ya no te importa, ¿sabes? A los 5 o 10 minutos ya, porque no tienes con qué cubrirte, que esa es una de los temas interesantes, ¿no? Cuando tienes la ropa es como que, bueno, juego ahí un poquito, me pongo el buzo no sé cómo, me amarro acá un poquito, me siento de tal forma, pero cuando estás en desnudez es como que te toca dejar a tu cuerpo ser, no hay más. O sea, te toca simplemente poner tu cuerpo ahí y decir, bueno, esto es lo que hay. No puedo andar tapando el sol con un dedo, y a los 10 minutos, te aseguro, todo el mundo ya está absolutamente tranquilo y absolutamente cómodo con esa desnudez. Hasta ahora ha sido pues, la experiencia que hemos tenido, pero obviamente es fundamental. Y a veces siento que más que preguntárnoslo, no lo cuestionamos. Es decir, las personas más que preguntarse si están cómodas o no con su cuerpo, lo que se preguntan es cómo puedo cambiar este cuerpo para estar cómoda o cómoda, ¿no? ¿Cómo lo puedo violentar? Porque además a mí, bueno, ya no sé cómo lo ves tú, yo creo que igual, pero todos estos tratamientos estéticos, agresivos, fuertes, que van, no estoy hablando de cositas naturales, que si me eché esta crema está bien cuidarse, pero ya todo este tema de meterse un montón de agujas, cortar, no sé qué, es absolutamente violento con el cuerpo, es que es mutilarnos, así que es más bonita, no me importa, pero estás mutilando tu cuerpo, o sea, te estás acuchillando literalmente para poder encajar, para poderte amar. Eso es una cosa muy rara. Creo que es que los animales humanos somos raros y luego hacemos cosas como estas, apuñalarnos a nosotros mismos para querernos. O sea, eso no tiene ni sentido, no tiene ni lógica, pero bueno, es lo que terminamos haciendo. Entonces también es un despertar de conciencia en eso, ¿no? Como venga, este es mi cuerpo, ¿no? Tuve un embarazo, por ejemplo, que a las mujeres ese tema les pega súper fuerte luego del embarazo, obviamente queda piel que sobra, el cuerpo no vuelve a ser el mismo de antes, hay un montón de cosas que cambian, y está ese tema, ¿no? De decir como bueno, pero es que ya este es el cuerpo que tengo, o sea, no es un tema de decir, es que lo cambio o no lo cambio, es un tema de este es mi cuerpo, ¿no? Esta es mi realidad, y desde ahí, ¿cómo puedo cambiar la percepción que tengo? Bueno, eso es un tema, como tú dices, es un primer punto, pero es un primer punto muy amplio. O sea, tranquilamente podríamos hablar todo el episodio de eso, no es el plan, pero que tranquilamente se podría hablar porque es súper fuerte, condiciona muchísimas cosas. El tema de que la industria de la moda sea tan fuerte, la industria cosmética, o sea, son de las industrias más poderosas del planeta, creadas a punta de debes verte mejor. Uh-huh. Sí. Y claro, un deber, si tú te debes ver mejor, pues es porque hay algo en ti que no está mejor, ¿sí? Hay algo que no está tan bien, ¿sí? Si no te dirían, ponte esa ropa para que estés cómoda, pero no, te la ponen normalmente, habrá casos, pero lo normal que te venden es, ponte esa ropa para que te veas más bonita, ¿sí? Y la foto de la modelo no es una modelo cómodamente sentada en su casa descansando, es una modelo que está pues así 60, 90, no, no sé qué, y pues con el Photoshop además que le ayudan un montón, pero bueno, esa es otra historia, pero fíjate que es todo un tema, pero es muy bonito, es todo un despertar de conciencia y quienes ya salieron de ahí, pues maravilloso, fantástico.
Sí, sí, yo siento que bueno, ahora vi en las redes algo muy interesante, cómo le apuntan la necesidad de las personas sobre este tema, ¿no? De la comodidad corporal, y decía algo como, estaban hablando de los implantes de senos, ¿no? Entonces decía como, no lo hagas por estética, hazlo para que recuperes tu autoestima. Entonces, claro, le están apuntando el marketing al dolor de la persona, que es la autoestima, ¿cierto?
Y decirle, ya, pero en el fondo es lo mismo, o sea, es lo cambio, lo pongo más bonito, pero al final te estoy diciendo que no tienes autoestima, que estás mal.
Exacto, o sea, le están apuntando a ese dolor, y yo siento algo, Esteban, yo siento que a través del camino del tantra y la sexualidad podemos recuperar muchísimo la autoestima, muchísimo la comodidad corporal, muchísimo el amor propio, y nos damos cuenta que es una verdad, ¿sí? Con las alumnas, yo me refiero a las alumnas sobre todo, pues porque me rodean mucho más grupos de mujeres con las que he trabajado muchos más años y con las que he sentido esto que tú estás diciendo. En algún momento desde la Escuela de Mujeres yo decía, claro, mi labor es esa, ¿no? Como estar en una ciudad donde es muy importante el estar bonita, el tener una estética adecuada, el tener un cuerpo perfecto y con todos los temas sociales pues, que sabemos que tenemos acá en Medellín y en Colombia y por lo que hemos pasado, pues se le ha dado esa importancia al cuerpo tremendamente. Ahora yo lo quiero abordar desde la comodidad corporal que podemos lograr y esa aceptación de nuestro cuerpo, de olvidarnos de criticarlo cuando entramos en esta esfera del tantra y la sexualidad, ¿cierto? Porque obviamente nos vamos a apoyar de otras cosas que también quiero mencionar en un momento. Sin embargo, yo misma lo he vivido, ¿cierto? He vivido cómo cada vez que voy caminando más y más y más, me acepto más, me quiero más, me reconozco más, me doy cuenta de poder entrar en esa posibilidad de tomar conciencia de que tengo un cuerpo sano, bello. Obviamente me lo trabajo desde una respiración, desde darle descanso, desde una práctica del tantra yoga. Pues no es que estoy en la cama tirada viendo televisión todo el día, ¿cierto? O sea, hago algo al respecto o hago mucho. Yo lo quiero mirar a la comunidad corporal también. Es todo, entonces, repito, ¿qué podemos lograr desde este camino del tantra y la sexualidad, ¿cierto? Y desde esto que planteamos es, en el tantra y la sexualidad, digamos, se plantea todo el tema del autocultivo o el autocuidado, ¿cierto? Porque realmente cuando yo logro entrar en ese autotoque, que es absolutamente esencial para descubrir qué me gusta, cuáles son mis necesidades, y después de yo descubrir qué me gusta y cuáles son mis necesidades, pues puedo entrar a orientar a mi pareja en un encuentro íntimo, ¿sí? Ese sería como un primer punto a revisar, que esta comodidad corporal sí la podemos lograr dentro del tantra y la sexualidad con este primer punto, que es el autocultivo y el autotoque, ¿cierto? Y que desde él, porque ¿sabes qué me he dado cuenta yo, Esteban? No es fácil en las mujeres, o sea, tenemos tan arraigado el tema que alguien nos da placer, que lo hemos hablado en otros podcasts, que alguien me tiene que dar placer, que el otro es el que me tiene que tocar, el otro es el que tiene que dar la ruta, o sea, el hombre es el que tiene que tomar como la batuta en el cuento, cuando hay un encuentro íntimo.
Pues, adivinar, ¿no?
Sí, además de que tiene que adivinar. Entonces, este primer punto que quiero compartir hoy es este autocultivo y autotoque es muy, muy importante. O sea, gústenos o no. ¿Qué me he dado cuenta yo? Los huevitos posibilitan como una herramienta externa ese encuentro íntimo. Me he dado cuenta con las mujeres y con los grupos y ya lo conmigo misma voy y lo miro y digo, bueno, yo hago el proceso más seguido del propio autocultivo y de pronto para mí es más natural tocarme con mis manos, pero resulta que los huevitos son un elemento externo y a las mujeres, en general lo que he visto parece ser que nos gusta más cuando es ese toque con un elemento externo. Entonces, darles como ese primer tipcito dentro de lo que hoy queremos compartir y es, ese autocultivo se puede hacer con el huevito, haciéndonos el masaje en todo el cuerpo, tocándonos esos puntos para descubrir esos puntos de placer, esas necesidades sexuales, conocerlas, poderlas satisfacer y luego compartirle a nuestra pareja. Y vuelvo y repito, ¿no? Que es, pues si solo el compañero es el que está allí, pues dado a darnos placer, pues resulta que estamos entregando, digamos, nuestro poder, nuestro empoderamiento, porque estamos delegando algo que realmente nos pertenece a nosotras mismas, ¿no? Ese sería como un primer punto que yo quiero tocar en cuanto a la comodidad corporal y que me parece que es una clave importante para que quienes nos escuchan allí, ahora abriéndolo a mujeres y a hombres, ¿cierto? Porque el hombre también se ha tirado la responsabilidad de un encuentro íntimo, tener que llevar la batuta, como yo digo, y entonces el hombre a veces se siente como que siempre sigue la misma ruta, ¿cierto? Así que esa es una primera tareita que yo dejaría para este tema de comodidad corporal y es el autocultivo, ¿cierto? El autocultivo, el autotoque. Y realmente esto es muy interesante, ¿no? Porque hay personas que me dicen, no, pero es que si yo me toco mucho, eso entonces va a reducir la frecuencia o el gusto de hacerlo con otra persona o en compañía. Y resulta que no. Resulta que el autotoque, de hecho, lo que hace es avivar ese juego y mantenerlo activo, ¿sí? Mantengo como con unas ganas de volverme a tocar porque siento ese fuego y esa energía del placer circulando por mi cuerpo, ¿cierto? Así que esa sería una primera clave que quiero compartir desde esta comodidad corporal. Otra clave que a mí me parece interesante es el tema de las creencias, ¿no? Y dentro de esas creencias, la actitud positiva que tengamos hacia nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Que resulta que cuando tenemos una actitud negativa hacia el cuerpo, definitivamente estamos apagando el placer, estamos bajando esa posibilidad de que desde nuestra mente, que es donde se activa esa energía, pues bajamos esa posibilidad porque nos estamos criticando todo el tiempo. Yo diría que hay como unas reglas básicas que quisiera como preguntar, dejar cuatro preguntas aquí, Esteban, como reglas básicas para una vida en general sexual satisfactoria, ¿cierto? La primera pregunta que yo me haría o que le invitaría a las personas que se hagan es, ¿qué tanto criticas tu cuerpo? ¿Sí? esa respuesta va a dar un punto importante para esa vida sexual. Segundo, reconoces y afirmas las bondades que tiene tu cuerpo siempre que puedes. Sería una segunda pregunta para dejarles allí. La otra, cuando tenemos un encuentro íntimo, ¿colocamos límites? O la pregunta sería, ¿colocas límites a un encuentro sexual no deseado? Porque las mujeres somos muy dadas a que, como nos van a tocar como el otro quiera, hay cosas que no me gustan, pero me quedo callada, ¿cierto? Y en ese encuentro
sí, por íntimo, un complacer.
Dejo que hagan lo que quiera. Y la cuarta pregunta sería para sobre todo para las mujeres, es si cuando entramos en esa parte de sentir dolor o falta de sensación, sobre todo en la zona genital o en el automasaje que me estoy haciendo, te detienes, cambias de estímulo y puedes volver a reconectar, o te detienes, pones el límite y quedas brava. Ya terminas la relación, terminas el encuentro hasta contigo misma y ya no quieres continuar. No sé si quedan claro como esas cuatro como preguntas que estoy haciendo, Esteban.
Yo creo que sí, yo creo que quedan ahí claras. Ya lo que tiene que quedar clara también es la respuesta, ¿no? Que cada una o cada uno se haga la pregunta con mucha sinceridad, porque a veces también falta mucho eso, Lucy. Es decir, no somos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y nos vamos por las ramas y nos respondemos cosas que nada que ver. Yo lo veo todo el día en las sesiones y en los acompañamientos que hago, y es como unos autoengaños increíbles sobre ciertas cosas. Lo que decías ahora de, bueno, entonces quedo brava y ya, ¿no? Es que es lo fácil, es que es fácil quedar brava y ya, ¿no? No me hizo como yo quería, o este porque es tan acelerado, o bueno, cualquier cosa de ese tipo de situaciones, que ahí se pueden abrir mil casos, pero es que es lo fácil un poco, ¿no? Quedar ese tema de no, es que no me sirve ya, ¿no? ¿No? O no sabe cómo me gusta o no, pero asumir la responsabilidad de hasta dónde, por ejemplo, estoy yo poniendo unos límites. Sí, porque también hay casos que son muy tristes y pasa después de muchos años, mujeres que dicen, no, es que yo siempre me he sentido abusada por mi esposo, y pueden llevar 10 años de casados y un día levantan la mano y dicen, no, yo siempre me he sentido como, cuando tenemos la relación sexual, para mí siempre ha sido un abuso, ¿no? Es un poco el, y esto pasa más de lo que creen, pero también es fácil decir, no, es que él es un abusador que no ha pensado en mí. A ver, también, que con esto no quiero excusar a nadie, ¿no? Estamos hablando de casos en los que no haya una intencionalidad manifiesta, ¿no? En la que el hombre actúa por su propia, bueno, energía, se deja arrastrar y de pronto caen cosas que no son tan chéveres, pero que no hay una intencionalidad negativa. Pero claro, y mi responsabilidad, ¿no? De ese conocer mi placer, de ese poner un límite, de ese educar a la otra persona. Sí, de contarle un poco cómo son las cosas, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? No se confundan, que ahora creen que esto es solo de la mujer la que no se toca, el hombre tampoco se toca, el hombre se toca el pene, pero porque aprendió que así obtenía placer cuando tenía 12 o 13 años, y entonces de ahí para adelante lo que se toca es el pene, pero pone un hombre a que se toque el brazo, o a que se toque el cuello, o a que se lo piensa dos veces, lo primero que va a decir es ¿para qué? O sea, yo, como ¿para qué me voy a estar tocando el brazo? ¿No? Es como que... eso no tiene ni siquiera sentido. Y luego también entonces llegan a una relación sexual y dicen, ay, ¿cómo puedo durar más? ¿No? ¿Cómo puedo aguantar más? ¿Cómo puedo...? Pero claro, si la única parte de tu cuerpo donde sabes sentir placer es en el pene, pues ¿qué esperabas que pasara? ¿No? Y además con la respuesta sexual, que vayan a escuchar esas primeras temporadas donde hablábamos más de esto y les contábamos esas historias. Claro, con una respuesta sexual del hombre que es mucho más corta que la de la mujer, entonces, claro, si además la única herramienta de placer que tú tienes es el pene, pues se nos complicó la historia, ¿sí? Y va similar por el lado de la mujer, ¿no? Si la única herramienta de placer que yo tengo es que me hagan llegar a un orgasmo, ¿no? Que el hombre me haga llegar a mí, y pues claro, no, normalmente te vas a terminar quedando corta, además porque el otro no es adivino, ¿no? Lo que ya hablábamos ahorita desde esa comunicación que es... pues es súper importante y es fundamental. A veces la gente cree que tener una mejor sexualidad es un tema de como de saber técnicas, de saber dónde tocar, de saber cómo hacer, de la crema correcta, qué sé yo, del día, de cuando nos coincida a los dos la libido alta y entonces ahí vamos a tener un buen sexo. Y va mucho más de hablar que realmente de eso, ¿sí? De conocernos. Uh-huh. Sí, a veces la gente dice, no, es que el sexo las primeras veces es mejor, pues porque está este tema de la novedad y es cierto que hay una recompensa biológica que hace que puedas sentir más placer ante este desconocido o desconocida, pero con el tiempo debería mejorar, no empeorar. Bueno, mejorar quiero decir es cambia la sensación porque no va a ser la misma del principio, pero debería ser todavía más placentero, más pleno. Sí, incluso más que placentero es que te sientas más pleno o más plena en una relación sexual, no que sea una presión. No que sea un dolor de cabeza. Sí, yo he escuchado a muchas mujeres que es como, bueno, no, es que ya toca la del mes, ¿no? Ya me tengo que poner para. Y no estoy diciendo que tengas que tener sexo todos los días, pero por lo menos que no sea un tema de presión, que no se convierta, que sea un tema de disfrute, de unión en pareja. Sí, es que eso es muy bonito. Cuando la sexualidad es el punto de unión, eso es una cosa hermosa. Sí, eso es una cosa hermosa, pero cuando es un punto necesario para tener una relación, la cosa cambia bastante. Entonces, por eso esas preguntas que haces yo creo que son fundamentales. Sí, son fundamentales hacérnoslas y no estar ahí en piloto automático como a ver qué sale.
Sí, yo complementaría también algo, Esteban, y es que para este tema de las preguntas que dije al final y para redondear esto de la comodidad corporal, las creencias limitantes son súper importantes y yo invitaría y compartiría como algunos puntos a continuación. Y es que obviamente actuamos de una forma, de una respuesta automática, ¿cierto? Porque tenemos esos, como esas creencias limitantes, que son esos hilos invisibles, inconscientes, que afloran porque está más allá, no está en nuestro 5% consciente, sino en nuestra parte subconsciente, ¿cierto? Así que, digamos que es muy interesante y yo invitaría a las personas que nos escuchan a empezar a preguntarse cuáles son esas creencias limitantes que tienen, no solamente con su cuerpo, sino a nivel de toda la sexualidad. Y más allá de eso, esas creencias sexuales que están instauradas por la historia personal, ¿sí? Que esto lo tocamos en Tantra Hombres, en Tantra Mujeres, en Tantra Parejas, en los módulos que hacemos de la formación, que Esteban también hace parte de estos facilitadores. Y este tema, ¿por qué invito yo al tema de las creencias, Esteban? Porque me doy cuenta que la comodidad corporal, y luego ya entramos entonces repito, al tema de la sexualidad, pues viene ligado a un mundo de información que está basado en nuestra historia, las creencias de la familia, por la educación, de la religión, de los amigos, de la sociedad, de los medios. Así que yo les cuento que, y te cuento, Esteban, que me puse a hacer como una lista de creencias limitantes con las alumnas del módulo de Tantra Mujeres y fue una cosa impresionante, o sea, te puedo decir, salieron más de 100 creencias limitantes y decíamos, oh Dios, todo lo que hay que limpiar y sacar. Entonces, en este momento me gustaría compartirles un poquito algunas de esas creencias que recogí con ellas y también empezarles a dar como unos tips que a mí me funcionan de cómo puedo trabajar esas creencias limitantes, ¿cierto? Con respecto al cuerpo y con respecto a la misma sexualidad. Entonces voy a enumerar aquí algunas de las que me dijeron y que yo decía, wow, y cómo estamos en esta sociedad tan marcada, no importa en el país que estemos, es una sociedad como latinoamericana, diría yo, y no sé si ya a nivel de Europa, pues, pero entonces mira, por ejemplo, las creencias limitantes que podemos tener las mujeres. Solo puedo tener sexo si siento amor por la otra persona. Solo puedo tener relaciones con mi pareja, nunca encuentros casuales. Otra creencia limitante, una mujer siempre tiene que lubricar si está excitada y si no lubrica, no tiene deseo sexual. Otra creencia limitante, una mujer sin virginidad no vale nada. El sexo es algo sucio y es pecado, ¿sí? Tener relaciones y si estás sin casarte, peor, eso es pecado, te vas a ir al infierno. Otra creencia limitante. Cuando conoces a una persona, no puede haber un encuentro sexual muy pronto. Debes vivir un proceso, conocerla primero, tener toda la confianza, ofrecerte estabilidad y luego tener un encuentro íntimo. Estoy abriendo unos temas aquí que puede alguien al otro lado estar diciendo, oh Dios mío, ¿esta mujer de dónde salió? Estoy listando lo que hemos encontrado en el
No,
módulo de Tantra Mujeres.
eso sale, eso sale. A
Sí.
veces parece fantasía o parece que fueran cosas de otra época, ¿no? Como que no, eso le pasaba a
Sí.
los abuelos, ¿no?
A
¿Qué
los.
abuelos ni qué abuelos? Las cosas que nos encontramos y cada cabeza es un mundo y créanme que estás listando incluso las más normales. Hay creencias que pueden ser incluso más, que te saquen más de ese tema y digas, wow, ¿esto a qué horas pasó?
Sí, voy a terminar aquí con otras cuatro, pero te digo, tengo una lista como de 100, la verdad. Solamente estoy enumerando algunas que nos pueden resonar a algunas personas, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Darse cuenta de que sus parejas pueden tener esas creencias. Otra creencia es masturbarse es pecado, pues porque se nos torcían las manos, ¿cierto? Los hombres suelen usar
A los hombres les salían pelos en las manos, era el...
Ese era para los hombres, sí, para nosotros.
O sea, a los hombres.
Sí. Bueno, los hombres suelen usar a las mujeres, entonces yo como mujer no quiero ser un objeto de un hombre, ¿cierto? El sexo desbordado es malo. Cuando las mujeres creemos que por tener un encuentro íntimo con alguien estamos siendo utilizados, ¿cierto? Y que realmente nos van a disfrutar un momento y luego vamos a ser abandonadas y vamos a ser sufridas y que los hombres solamente están con nosotras por buscar placer. Bueno, cierro con esas creencias y decirte eso, que tengo una lista gigantesca donde las mujeres y los hombres también podemos entrar a revisar. Esa es la primera a lo que yo voy a invitar. ¿Qué creencias limitantes tengo con respecto a la sexualidad desde esto que les digo, desde la religión, desde la familia, desde los medios? Es muy importante, Esteban, es muy importante darnos la posibilidad de identificar esas creencias limitantes e instaurar unas nuevas creencias, que serían, yo lo llamaría las nuevas creencias tántricas, ¿cierto? ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener un perfil sexual maduro, que es de lo que estamos hablando ahora, que muy posiblemente en este episodio no vamos a terminar, nos va a tocar hacer otro, pero la invitación es esa. ¿Cómo podemos, a través de unas técnicas claras, instaurar unas nuevas creencias, ¿sí? Unas nuevas creencias que de entrada van a afectar nuestro cuerpo, nos van a permitir liberar bloqueos, liberar culpas, sentirnos en una comodidad corporal para poder tener una mirada diferente en un encuentro íntimo conmigo misma, conmigo mismo e íntimo con otra persona, ¿cierto? Y a eso yo le llamo, a Esteban, pues entrar en una mirada más madura de la sexualidad, que seamos responsables de nuestra vida y nuestra sexualidad, replanteándonos las creencias limitantes, ¿cierto? Hay una lista de creencias nuevas que las trabajamos también en la formación de Tantra Yoga, que es que para ti va a ser normal, Esteban, pues porque ya las has escuchado, y hay creencias nuevas cuando ya las instauramos, que inclusive ahorita mencionaba una, y es, por ejemplo, yo no soy responsable del placer de nadie, ¿cierto? Cada uno es responsable de su propio placer. Cuando nos damos cuenta que el Tantra no es mental, que el Tantra lo tenemos que pasar por el cuerpo, que tenemos que estar conectados desde el corazón, entregándonos al momento que vivimos, moviendo la mente a un lado, ¿sí? Ahí vamos a entrar en otra esfera dimensional de la sexualidad. Para las mujeres es muy importante esta creencia que yo decía ahora de yo soy dueña de mi propio placer, yo me doy placer a mí misma, yo no tengo que esperar a que el hombre es el responsable del placer mío, ¿sí? La otra creencia nueva que me parece interesante que vayamos a revisar o a instaurar nuevamente es que yo tengo un cuerpo y que este cuerpo debe aprender a disfrutar, ¿sí? Porque yo diría que por generaciones hacia atrás venimos de mamás, de abuelas, hablo en general, habrán excepciones, ¿cierto? Donde no experimentaron con este cuerpo, donde solo se entregaban a que la otra persona disfrutara, que su pareja disfrutara y les tocaba rendirse a que el cuerpo sufriera, ¿cierto? Entonces realmente cuando instauramos una creencia nueva, donde nos damos cuenta que este cuerpo es el que nos permite anclar la divinidad en este plano dimensional, ¿cierto? Y que a través de este cuerpo, sintiendo placer, estamos sintiendo la vida misma. Y si estamos sintiendo a Dios mismo y al Espíritu dentro de nosotras, es cuando le damos la vuelta a satanizar el tema de la sexualidad. Hay muchas creencias nuevas desde el Tantra y la sexualidad que pues podríamos estar aquí leyendo. Sin embargo, me parece interesante eso, Esteban, esas prácticas y esas técnicas para instaurar esas nuevas creencias y para que empecemos a disfrutar de una manera diferente, a sentir esa vida misma, que es lo que invita el Tantra y la sexualidad, a vivir la vida dentro de nuestro cuerpo, a sentir esa energía fluir, esas ganas de levantarnos, esas ganas de tomar acción, de manifestar nuestra realidad. Entonces, bueno, esa es como una invitación abierta que dejo. Siento que se nos va yendo el tiempo y que podemos ir avanzando ya en la próxima, hablando del otro que les decía, ¿no? Del pasado sexual, de toda esta parte de los relacionamientos, de con quién nos relacionamos en la sexualidad, etcétera.
Sí, ahí obviamente abriríamos otro tema que ya es demasiado amplio. Simplemente para cerrar y concluir entonces acá, y ya saben que en el próximo episodio continuaremos. Lo siento que les toca esperar 15 días, pero bueno, es que si lo publicamos todo de una nos quedamos sin el contenido también, pero que muy pronto ya tendrán ahí el episodio y lo pueden escuchar las veces que quieran. Y simplemente por recoger un poco lo que decías, es que el tantra es eso. El tantra es una liberación de creencias en toda regla, es decir, es el objetivo del tantra, no el único objetivo, es uno de los objetivos, o más bien, para cumplir el objetivo del tantra hay que liberar esas creencias. Sí, o sea, no va a pasar una cosa sin la otra. Yo no puedo decir, uf, estoy viviendo muy tántricamente, pero no trabajé nada de estas creencias. No las miré, son las mismas de siempre, me da igual. Y ojo que aquí quiero hacer un paréntesis muy pequeño, pero una observación muy importante. Hay una confusión grande, ya me la he encontrado mucho en las personas que nos escriben y en lo que escuchan, y entiendo por qué esta confusión, pero es muy peligrosa. Y es que a veces se confunde esa madurez o esa liberación de creencias con una liberación sexual, con una relación abierta, con un tener sexo con el que sea. No, no estamos hablando de eso. Ok, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, una cosa es libertad y otra cosa es forzarme a cumplir ya otro estándar, ¿no?
Claro.
Entonces cambio el estándar, monogámico, heteropatriarcal y no sé qué. Y entonces cojo y lo cambio por todo lo contrario, pero me estoy forzando, ¿sí? No soy yo. Sí, al final simplemente puse otra creencia que es como más expandida socialmente, pero al final igual me está limitando. Sí, porque entonces ahora ya tengo que tener relaciones abiertas, no me pueden dar celos, no me puede dar no sé qué, que yo no digo que una cosa sea sana o no, pero de lo que sí estoy seguro es que no es sano simplemente cambiar una cosa por otra, ¿no? Y ahí ya entra la definición de libertad de cada uno, bueno, ahí ya nos metemos en todo un tema, pero simplemente por hacer esa observación, ojo, que madurez no es simplemente, porque pareciera en esta sociedad moderna que es así, ¿no? Madurez es al que no le dan celos, madurez es el que tiene conciencia. Sí, el que entiende que tiene unas creencias, cuáles tiene, por qué las tiene, por qué le funcionan o no, si las debe cambiar o no, eso es madurez, tener una conciencia sobre ese proceso, porque alguien puede ser muy abierto en su sexualidad y no tener y tener cero conciencia de por qué hace lo que hace. Sí, y eso no se puede llamar madurez. O sea, ¿cómo vamos a llamar madurez a un comportamiento de esos? Entonces, mucho cuidado, no caigan en ese tema, pero bueno, esto lo ampliaremos en el otro episodio y ahí seguiremos hablando y ahí seguiremos comentando, porque es muy importante entender todo eso. Así que vamos a ir dejando por acá, y nos encontramos en una próxima ocasión. Nos encontramos para un nuevo tema, para seguir hablando de esto. No sé si Lucy, si quieres decir algo ahí para cerrar este o así ya.
No, así está bien, así está bien. Yo pienso que ya es la tarea de cada cual, investigar. Hay muchas técnicas para replantearse las nuevas creencias, las viejas creencias, perdón, e instaurar las nuevas creencias. Ya le queda como a las personas esa tarea, igual desde el camino del Tantra Yoga, del Tantra y la sexualidad sagrada, pues se plantean también unas técnicas. Sin embargo, hay muchas que pueden investigar y que pueden probar, pero siento que esa es la tarea que nos queda y que les queda después de escuchar este episodio.
Bueno, ahí les queda la tareita para que sigan investigando, para que sigan revisando y sobre todo para que sigan avanzando y poniendo muchísima más conciencia, no siendo más. Les mandamos un abrazo gigante donde sea que se encuentren en este planeta y a la hora que sea que estén y por lo que sea que estén pasando, pues esperamos que si simplemente están acá por curiosidad, bueno, que esa curiosidad sea alimentada y pueda abrirles un nuevo camino, pero si están pasando por algún momento difícil o están acá porque bueno, hay algo que no les está funcionando en sus vidas, pues también desde acá mucha luz y energía para que ese tránsito sea de la mejor manera posible. Recuerden que el mejor regalo que nos pueden hacer es compartir este podcast a otras personas. Es de verdad que esto pues lo hacemos gratis, esto no le cobramos a nadie por esto, entonces qué mejor que compartir estos mensajitos de conciencia, bueno, de nuestra conciencia hasta donde llega nuestra conciencia, pero eso nos ayuda a que entre todos ahí compartiendo todas estas informaciones, pues hagamos de este mundo un poquito, un pasito a la vez, cada vez mejor. Nos encontramos dentro de 15 días en un próximo episodio de este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada. Recuerden que si tienen comentarios, dudas o preguntas, lo pueden dejar ahí en Spotify. Les aparece como una casillita donde pueden dejar las preguntas y al final de la temporada lo estaremos respondiendo. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz resto de día.